Chava Hispano Podcast número 103, enero del 2011. Hoy presentamos Experiencia con TDD. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Y aquí inicia el 2011, esperemos que hayáis empezado con buen pie. Y bueno, y este año se augura con cambios, se augura con un poco de incertidumbre y sobre todo se augura pues con muchas noticias en el mundo de desarrollo y en el mundo de la informática en general. Y cada vez hay más frecuencia de publicación de nuevas tecnologías, de nuevos productos, y aquí seguiremos pues para contar acerca de estos productos. Y nada, mi nombre es Jorge Rubira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a entrevistar a Carlos Zule, que nos hablará del desarrollo ágil y más en concreto sobre desarrollo con TDD. Su punto de vista nos lo enfocará desde su experiencia como desarrollador de proyectos y nos hablará de pues, qué ventajas o qué beneficios aporta este tipo de desarrollo. Adicionalmente nos comentará el libro que ha publicado acerca de desarrollo TDD, que dejaremos el link en la noticia. Y finalmente haremos un pequeño inciso para hablar de Google App Engine, ya que Carlos publicó un post que tuvo muchas visitas. Java Hispano
Podcast. ¿Te gusta desarrollar en Java?
¿Hay mucha complejidad en tus proyectos?
Spring Framework puede simplificarte tus desarrollos de
persistencia, programación orientada a aspectos,
web,
arquitectura,
calendarización,
reportes,
seguridad y muchas,
pero muchas,
características más de la plataforma Java.
¿No sabes cómo?
Entonces, Spring Hispano
es para ti.
Foros, noticias,
documentación,
podcast,
screencast
y eventos de la comunidad en vivo. Sí, escuchaste bien.
En vivo.
Spring Hispano es Spring Framework para la comunidad hispanoamericana. Visítanos en springhispano.org. Y no te vayas. Continuamos.
Java Hispano Podcast. Y ahora a continuación vamos a hablar de introducción o desarrollo con TDD. Y para ello tenemos a Carlos Ble. Buenas, Carlos.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Y bueno, vamos a hablar en este podcast de TDD, a modo de introducción. ¿Qué sería el desarrollo con TDD?
Bien, TDD en realidad es una técnica de diseño de software. Al final puede ser una técnica o varias técnicas que te pueden permitir desarrollar todo el software de manera integral, pero inicialmente la idea es que el diseño del software sea lo mejor posible y que se elimine la ambigüedad en la comunicación con el cliente. Desde mi punto de vista, TDD o BDD o ATDD en realidad para mí son todo la misma cosa, que es tratar de entender lo que el cliente necesita en base a ejemplos muy concretos, muy concisos y que te permiten diseñar, digamos, de arriba abajo y a veces de abajo arriba, pero con las cosas muy claras. La pregunta de TDD no me quería extender demasiado sobre qué es porque hay dos podcasts con Alfredo Casado que yo los oí y me encantó porque, por un lado, Alfredo pues me parece súper divertido como habla, me río un montón, y por otro es que se expresa realmente bien, y creo que en esos dos podcasts se dijeron prácticamente todo lo que se podía decir de TDD. Yo quería enfocar este a más bien la experiencia real que estamos teniendo con TDD en proyecto, y bueno, el resto de info se puede encontrar también en el libro que publicamos a principios de este año.
Sí, en efecto, porque hay un libro que publicasteis que está en formato PDF y la gente lo podría descargar. ¿Cómo fue esa experiencia de escribir este libro acerca de TDD?
Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy intensa y muy bonita, altamente recomendable, aunque tiene muchísimo trabajo detrás, porque el libro se publicó en enero de 2010 y sin embargo yo creo que empecé a trabajar en él casi un año antes, con algunos apuntes que iba haciendo según trabajaba, con la experiencia también de cuando daba un curso, las preguntas típicas de la gente. Y luego además el libro tiene como unas 300 páginas, pero pueden haberse escrito fácilmente 800, porque Mucho se tuvo que tirar porque los revisores, que fue gente que de manera altruista lo revisó, pues no le gustaba o no era adecuado o había que modificarlo. Entonces ha sido un trabajo muy grande, pero muy enriquecedor por la colaboración con la gente. En este caso, las 4 personas que escribieron texto y como 20 que revisaron. Y además que fue muy, muy importante la revisión de estas personas porque había partes del libro que no se tenían que publicar.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y cuál es tu experiencia con TDD en proyectos reales?
Pues en proyectos reales es todavía mejor que en la teoría. Está dando unos resultados realmente espectaculares porque conseguimos código que podemos cambiar en muy poco tiempo y que se entiende muy bien cuando una persona se ha incorporado, porque además en el Mamen Chart, que es la web que estamos ahora desarrollando, ha entrado y salido gente del proyecto en varias ocasiones. Y bueno, son gente realmente de perfil alto los que han entrado a colaborar, pero lo cierto es que en muy poco tiempo entienden el código y están trabajando como uno más, escribiendo su... o sea, siguiendo la misma técnica que nosotros, porque hacemos programación en pareja. Y entonces pues se complementa muy bien, se aprende rápido. Digamos que TDD he visto que está funcionando muy bien, pero complementándolo con otras prácticas de XP como es la programación en pareja y también con un poquito de organización. Hacemos un poquito de Scrum, aunque no a nivel muy estricto, digamos, y luego sí que usamos Kanban para organizar las tareas. Porque si no es un... claro, si no estamos cada uno o cada pareja escribiendo código por ahí a lo loco, pero no hay una dirección, un camino a nivel, digamos, más de negocio. Entonces nos está yendo realmente bien TDD con otras prácticas y el resultado es espectacular en cuanto a la calidad del código, que esto se ve reflejado en la velocidad que podemos hacer modificaciones y el resultado es estupendo realmente en proyectos reales.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y qué problemas ves tú al desarrollo con TDD?
Los problemas que veo tanto en nuestro equipo como veo en internet es que la gente no lo hace adecuadamente. Entonces, el problema no es de TDD en sí mismo, sino de un TDD mal hecho o mal entendido. Por eso yo creo que surgió el BDD, ¿no? El Behavior Driven, porque la palabra T se presta tanto a confusión que hubo gente que se hartó y dijo, bueno, es que esto no va sobre testing, esto va sobre definir o especificar comportamiento, desarrollar en base a él. Y la gente que no lo ha entendido y se salta los pasos de TDD o se salta también otras cosas como tomar los criterios de aceptación, pues igualmente no lo está aprovechando completamente. Alguna gente dice también que se hace demasiado poco refactoring y el refactoring es fundamental. Si estás haciendo, crees que estás haciendo TDD pero no refactorizas hasta que no tienes un montón de código hecho, realmente no lo estás haciendo como se debe. El otro problema que le veo es que la gente tiene que estar predispuesta y tener ganas de hacerlo. Es decir, con TDD el esfuerzo de desarrollo es bastante grande porque exige concentración, estás escribiendo código de una manera consciente, es muy cuerda, y a todo el mundo no le gusta realmente esforzarse en su trabajo, ¿no? Que parezca mentira, pero hay gente que no se quiere complicar la vida. Inicialmente, como cualquier otra técnica, tiene una curva de aprendizaje que tienes que querer superar y luego tienes que tener un pelín el espíritu de mejora continua, diría yo.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y cómo se empieza con TDD?
Para empezar, lo mejor es ponerse a escribir código, tal cual, intentarlo. Porque requiere mucha práctica tener soltura con TDD. Sin embargo, los conceptos son muy sencillos. Entonces, desde luego, lo que hay que hacer es intentarlo. Abrir tu IDE favorito o tu entorno de desarrollo, el que sea. Tener tu framework que te permita escribir esos ejemplos, esas especificaciones. Y tener algún libro como el nuestro, que en este caso está en español, pero hay muchos textos en inglés de muchísima calidad. La mayoría que conozco pues están citados en la bibliografía de nuestro libro. Por supuesto, atender a cursos, ¿no? No lo digo porque yo me dedique en parte a eso, pero es buena idea porque un curso te permite aprender mucho en poco tiempo. Yo aprendí, digamos, solo. Bueno, solo no, leyendo a Ken Beck, por supuesto, y luego preguntando muchísimo en la comunidad de internet. El foro que hay de TDD en inglés pues me ayudó un montón. Todas las dudas que tenía me las solían solventar ellos. Y entonces con comunidades como y libros fue como me fui apañando. Ahora cada vez hay más comunidad, hay una lista en castellano. En Agile Spain hay un montón de movimiento. Y en España ya hay mucha gente que programa TDD. Cada día veo más gente. Entonces cada vez va siendo más fácil empezar, pero desde luego es cuestión de empezar, ¿no? Por algún lado. Uh-huh.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ya has comentado que haces cursos, ¿no? ¿Qué es lo que más le cuesta a la gente a la hora de entender este tipo de desarrollo?
Bueno, lo primero que les cuesta es darse cuenta de que han ido al curso a aprender a programar otra vez. Porque normalmente la gente va al curso pensando que va a aprender técnicas de testing y luego resulta que las aprenden. Pero yo muchas veces le digo a la gente que han venido a reaprender a programar. Y yo también, porque confieso que en cada curso aprendo cosas de alguien, o bien porque usan alguna herramienta que no conozco, o simplemente se le ocurre alguna idea o un enfoque que intento copiarme y siempre me pego a la gente a la que puedo aprender. Entonces lo que más le cuesta es cambiar el enfoque, decir, ah, que no hemos venido aquí para hacer testing, sino para aprender que un método de una clase no debe tener más de 5 o 6 líneas, por ejemplo, ¿no? Y la gente se escandaliza, ¿cómo va a ser eso? Si mis métodos tienen 1000 líneas, tienes que venir a mi empresa y ver que mis métodos tienen miles de líneas. Y digo, bueno, yo lo sé. Si yo la realidad la sé, la he vivido en otras empresas, pero ahora tenemos que reprogramar un poco el chip y darnos cuenta que hay otra forma de desarrollar. Está dando muy buenos resultados a otra gente y que merece la pena. Entonces eso le cuesta muchísimo, que hay que... Fundamentalmente le cuesta a la gente decir, a ver, ¿cómo sé si esto que me voy a sentar a programar hace la cosa correcta, ¿no? Es la pregunta que uno se tiene que hacer, incluso aunque no uses TDD, tienes que pensar en eso. ¿Cómo vas a validar que has hecho tu trabajo bien? Entonces, si estás preparado para responder a esa pregunta, debes de poder escribirla con un test o con un método de un framework como JUnit o Cucumber o el que quieras que te permita escribirlo y que la máquina lo pueda ejecutar. Y realmente si no estás listo para responder la pregunta de cómo validar que tu código funciona, no deberías empezar a escribirlo, porque si ni siquiera sabes lo que tienes que hacer, la realidad es que mucha gente sí que se pone a escribir código aunque no tenga claro qué es lo que ese código tiene que hacer. Entonces eso añade una complejidad bárbara al código, ¿no? Son las cosas que la gente le cuesta más entender al principio. Digamos que son muy pocos los que tienen dominado el paradigma de la orientación a objetos, porque nosotros hacemos TDD siempre con orientación a objetos, todavía no hemos dado ninguno sobre un lenguaje funcional. Entonces te das cuenta que muy poca gente usa herencia o inyección de dependencias y, por supuesto, el principio de una responsabilidad única por cada clase o método tampoco se suele aplicar. Pero la gente se sorprende mucho cuando se lo cuenta y les cuesta un poquito asimilarlo.
¿Y qué relación hay entre TDD y arquitectura del software?
Alguna gente piensa que TDD es como cowboy programming, ¿no? Puedes hacer un poco lo que te dé la gana y no necesitas ningún tipo de arquitectura. Y que realmente no es así. De hecho, nosotros usamos TDD, pero dentro de un framework MVC en la web, como mucha gente está usando hoy en día, de tal manera que el framework ya te impone una cierta arquitectura. Lo que sí es cierto es que las clases, los métodos, que al final son lo que ejecuta el código, sí que lo diseñamos de manera emergente. Según nos va haciendo falta, se va diseñando y entonces hay partes de la arquitectura como, pues en nuestro caso, la parte que se dedica a memoria caché, ¿no? Caché de datos para consultas y los DAOs y este tipo de cosas. Es una arquitectura que ha sido emergente. En base a lo que nos ha ido haciendo falta, al final sí que tenemos una librería para tema de caché y tenemos unos DAOs que siguen una determinada interfaz, pero no ha sido impuesta antes de escribir el código, sino más bien emergente. Entonces digamos que hay una arquitectura a dos niveles. Por un lado tienes un framework y tienes que saber, puedes aplicar patrones como el MVC, que realmente van muy bien para la web, o alguna de sus variantes, ¿no? Como el MVP o algún otro. Y está bien usar framework porque te ahorran un montón de trabajo y normalmente te imponen también una cierta arquitectura. Y si no tuvieras nada de eso, realmente estaría bien que diseñaras algo, por lo menos a mano así alzada. No hace falta que sea UML estricto, que te hagas una idea de qué quieres y luego ya te centres en TDD, digamos. Lo que pasa es que hoy nadie se pone a programar, supongo, sin un framework o una serie de herramientas que te evitan reinventar la rueda otra vez. Así que creo que es muy compatible la arquitectura y TDD. Lo que pasa es que hay que cuidarse de no sobrediseñar y no escribir demasiada arquitectura sin que haya requisitos de negocio que te lo estén pidiendo.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y has comentado antes otro concepto que es BDD. ¿Qué sería BDD?
Bueno, si yo digo que para mí pues es lo mismo que TDD, hay mucha gente que no está contenta con esa definición, ¿no? Hay quien piensa que es TDD bien hecho. Yo a veces digo que es un mezclar ATDD y TDD, pero es que al final son siglas y conceptualmente para mí sí es la misma idea, que es partir de unos ejemplos y seguir desarrollando en base a ellos de arriba abajo. En el caso de BDD hay frameworks que te sugieren, digamos, una manera de escribir tus criterios de aceptación Por ejemplo, Given When Then, ¿no? Que te dicen, dado este escenario, cuando pasa tal y cual cosa, entonces yo espero esto. Digamos que son formas de definir los requisitos. Y está bien. De hecho, Cucumber lo que tiene de bueno es que Ruby lo entiende, la máquina de Ruby, pero el humano es que lo entiende prácticamente igual que si estuviera escrito en un papel, lo cual es muy interesante. Sin embargo, al final no deja de ser lo mismo. Tienes un ejemplo del que partes, sigues desarrollando y lo subdivides en determinado ejemplo. Así que, bueno, no sé si la diferencia sería que eliges un framework que te sugiere o en algunos casos te impone la manera de especificar tus requisitos y en TD se puede considerar que es algo más libre. Me supongo que esto daría para un poco de debate, pero al final entiendo que no hay un candidato ganador, sino que son como distintas escuelas o algo así dentro de TDD, que incluso ya en TDD y BDD hay escuelas a su vez, porque hay quien habla de trabajar todo el rato desde arriba hasta abajo usando dobles de prueba para aquellas partes de la aplicación que todavía no existen, mientras que el TDD más clásico, digamos, yo prefiero muchas veces hacer lo contrario, escribo el criterio de aceptación, pero bajo a lo más bajo casi y empiezo a construirme pequeñas piezas que voy ensamblando para llegar hasta arriba. Entonces hay un montón de variantes y de escuelas dentro de esto y es estupendo porque al fin y al cabo es algo de artesano.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y qué metodología y técnicas utilizáis para el desarrollo de vuestros productos web?
Pues esta pregunta ya casi la he contestado sin querer, pero sí quería hacer énfasis en que no usamos solamente Stream Programming porque la gestión de alto nivel de qué es lo que se quiere, digamos el rumbo de dónde queremos estar dentro de un mes, me ha parecido que no era suficiente con eso y si hemos usado Kanban. El Scrum, digamos, está en mi cabeza. La verdad es que no tenemos sprints ni fechas porque no somos demasiado obsesivos con el asunto de las fechas, ya que el producto de alguna manera es para nosotros. Y nos estamos preocupando mucho de hacerlo bien. En algunos casos pecando incluso de eso, como comentaremos más tarde, porque no siempre te interesa, digamos, encontrar la mejor solución, sino llegar a un compromiso con el time to market también, que hablaremos más adelante. Entonces nosotros usamos así, digamos, Scrum, Kanban y XP. Y para XP todo lo que hacemos de funcionalidad que es nuevo lo hacemos en programación en pareja. Prácticamente el 90% de las veces hacemos pareja. El resultado es realmente muy bueno cuando hacemos pareja porque nos damos cuenta de un montón de cosas. El diseño es mejor, la cantidad de fallos que llegan a producción es menor. Y luego, por supuesto, hacemos TDD. Y luego, para temas de integración, al final sí que hacemos testing de integración, para lo cual usamos herramientas como WebDriver. Digamos, quedaría un poquito de fuera de lo que es TDD, pero sí que hacemos testing de integración porque el resultado también es muy bueno y además últimamente al migrar de plataforma casi todos los problemas han sido de integración. Y el fuerte es la programación por pareja, el TDD, y luego tener mucho cuidado con los test de integración que dan mucho la lata.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y una de las herramientas que habéis utilizado, o bueno, una de las plataformas que habéis utilizado es Google App Engine. ¿Por qué elegisteis esta herramienta o esta plataforma?
Pues realmente la elegí por un exceso de optimismo, digamos. Yo había tenido experiencias con web anteriores que no escalaban suficientemente bien y ha habido un proyecto que estuvo, digamos, fue bastante sonado en mi entorno y la escalabilidad fue un problema. Entonces quería desde el día primero comenzar con una solución que fuera escalable, que todo fuera bien. Lo estuve investigando, leyendo. Estaba por ahí Microsoft con Azure, que sonaba realmente interesante, además porque a mí me gusta .NET. Sin embargo, pues los precios en su momento nos echaron un poco para atrás, porque para una startup tenías que pagar igualmente. Y lo que sonaba muy, muy interesante era Google App Engine. Lo miramos, hicimos algunas pruebas con él. Digamos que hicimos el prototipo de la parte de la web que nos interesaba tener antes en producción, que era el proceso de registro y un buscador básico, y no nos dio problema. La verdad fue todo estupendo, desarrollamos bastante rápido y se mostraba interesante, entonces ya nos casamos con la plataforma y a partir de ahí sí que los nuevos métodos que teníamos que desarrollar sí que están relativamente acoplados a las restricciones de Google App Engine para ser escalable. No teníamos que pagar ningún dinero por usarlo, lo cual también era súper interesante para una startup. Ellos te dicen que, bueno, si no consumes un cierto ancho de banda, CPU y disco, pues no tienes que pagar. Y nos parecía increíble la oferta, ¿no? Además, un producto de Google, total, que no había ningún motivo para desconfiar de la plataforma.
¿Y qué razones os llevaron a abandonar la plataforma?
Pues a pesar de todo lo que se ha dicho en el blog, la razón auténtica es que se nos caía. Se nos caía demasiado y queremos, ahora estamos en un punto en el que vamos a intentar ir al mercado americano, vender la idea a empresas de allí. Y realmente es que no podíamos enseñar la idea y que cuando fueran a visitar la web estuviera caída. Así que han sido 2 o 3 meses de lucha, intentar optimizar, a ver por qué se caía, por qué se cae. Pero viendo cantidad de gente tremenda todos los días en los foros con el mismo problema y viendo que la solución iba a tardar, pues al final decidimos migrar a otra plataforma que, aunque no fuera tan escalable, pues por lo menos, dado el volumen de visitas tan bajo que estábamos teniendo, que estuviera estable. Que al final hemos visto que, bueno, no íbamos a tener millones de usuarios de la noche a la mañana, ni muchísimo menos, y era mejor empezar con algo que tuviéramos el control de todo, de las máquinas, de la base de datos, para cualquier demostración, para cualquier cosa.
A partir de que abandonaste esta plataforma, publicasteis un post en vuestro blog. ¿Qué repercusión ha tenido este post en tu blog y sobre el abandono de la plataforma?
El post y mi blog ha sido realmente en eso, mi blog personal, no lo que es mi empresa o nuestra pequeña empresa, lo cual refleja mi posición personal. Hay alguna gente que lo ha tomado de alguna manera como que yo estuviera escribiendo ahí en el boletín oficial de internet. Y no, claro, no quería entender que mi blog es mi sitio donde yo escribo lo que me apetece escribir, donde normalmente intento que nadie salga perjudicado con lo que escribo, porque no es la idea, pero simplemente eso es un blog, escribes lo que te apetece, ¿no? Entonces, yo normalmente tengo unas 100 visitas diarias como mucho, y no esperaba ni de lejos lo que ha pasado. Cuando escribí ese post un domingo por la tarde, cerré al poquito tiempo después el PC, al día siguiente estuve fuera trabajando todo el día en un curso, y cuando llego por la tarde de noche y abro aquello, pues veo 100 y pico comentarios y mido la estadística y había prácticamente 90.000 visitas en el blog, y en Twitter estaba en millones de sitios. Entonces me quedé súper sorprendido, o sea, digo, ¿qué está pasando aquí? Era algo totalmente inesperado y nunca había vivido una reacción viral de este tipo. Lo cual está muy bien porque ya sabes un poquito cómo funciona la viralidad de internet. Uh-huh. A ver si ahora consigo esa viralidad en mis proyectos, en nuestros productos en la red, no en mi blog. Pues nada, sucedió que un montón de gente con muchos lectores lo retuitearon, y luego hubo sitios de internet importantes como The Server Side o Red Right Web que lo publicaron también. Entonces fue una avalancha constante que en los 3 primeros días han habido pues 100.000 visitas. Y después de eso ya hubieron 1.000 visitas diarias y ahora mismo se está manteniendo en torno a 300 visitas y la gente sigue dejando comentarios ahí muy efusivos en el blog. Bueno, la experiencia está siendo muy divertida. Incluso ha habido un nombre de Google que se encarga de estas cosas de community manager, digamos, o digamos la parte de ayuda o de defensa de los desarrolladores y marketing, que comentó. En base a su comentario, pues reescribí un poco el post porque no se había entendido nada bien. Y bueno, ha sido toda una experiencia bastante, bastante divertida. A pesar de que alguna gente se lo ha tomado muy mal, yo me he divertido bastante. Eso sí, no era intención hacerle daño a la plataforma, porque pienso que promete mucho a Penguin y probablemente dentro de no demasiado tiempo es una plataforma muy interesante para todo tipo de desarrollo web. Hoy en día yo lo veo bien para servicios REST que sean sencillitos, que los puedas cargar sin un framework pesado y tenga una respuesta rápida o algo así. No lo veo tanto para una aplicación más compleja o para un buscador como estamos haciendo nosotros, porque, bueno, sobre todo por la estabilidad ahora mismo. Es que si metes mucho código, la plataforma tenía problema para cargar. Justamente esta semana o la anterior han sacado algo para ayudar en eso, ahora que nosotros hemos migrado, por lo cual ellos tienen pinta de que van a seguir mejorando. Y bueno, valdrá la pena probar, porque sí es cierto que el producto es beta, siempre ha sido beta, y ha sido una apuesta arriesgada haberlo intentado en la plataforma, ¿no? De hecho, por el tema del time to market hubiera sido más interesante usar Django, que es el framework que usamos, pero el que tiene el ORM completo sobre una base de datos relacional, porque eso nos hubiera permitido estar al mismo nivel de funcionalidad, pero hace 3 o 4 meses antes, que siempre es interesante en internet competir adelantándote. Y bueno, este ha sido un poco el suceso curioso, ¿no?
Uh-huh. Oye, y en ese post que enviaste sobre el Google App Engine, ¿qué puntos comentabas?
Bueno, eso fue, entiendo yo, que el error de enfoque a la hora de escribir el post, porque Nosotros decididamente nos salimos porque era inestable. Sin embargo, cuando aquello fallaba y era inestable, a mí lo que me fastidiaba es el tiempo que habíamos tenido que invertir en sobrepasar las limitaciones que te impone GAE. Así que cuando me senté a escribir, como cualquier momento en el que escribo en mi blog lo que me apetece, enumeré esas limitaciones, que algunas realmente sí que son necesarias, otras Google está trabajando en ellas para que dejen de ser así, y las puse en la web para que cualquier otra persona que no las conozca lo conociera de alguna manera, ¿no? Entonces hay algunas que son bastante a tener en cuenta si quieres hacer algún desarrollo complicado a nivel de queries. Pues realmente a día de hoy no deberías usar la base de datos de Google, que es NoSQL. Yo no tengo experiencia con otras bases NoSQL, aunque he visto que MongoDB se parece mucho a esta, pero parece ser que sí que cumplen una serie de características similares. Y entonces, esas bases de datos están pensadas para que metas un volumen de datos muy grande, pero no están pensadas para las consultas, ¿no? Entonces, para optimizar la consulta y tener alta disponibilidad, algunas prácticas como los join, es decir, el producto cartesiano, si no mal no recuerdo, de dos tablas, ¿no? Para hacer una consulta sobre ella, vamos, simplemente un SELECT con dos tablas en el enunciado, no se puede porque es muy costoso. De hecho, los NoSQL no funcionan como tablas, sino como diccionarios, ¿no? Donde tienen una clave y un valor. Entonces, claro, hacer un join es computacionalmente muy costoso. Entonces, claro, cuando quieres hacer un buscador, pues dependiendo de la cantidad de cosas que quieras buscar, por ejemplo, si quieres hacer búsqueda de texto, pues por lo menos el DataStore a día de hoy no es la mejor solución. DataStore es como se llama la de Google, porque tienes que luchar con esas limitaciones. Entonces, por eso hablamos de que, hombre, si hubiera estado estable, nosotros hubiéramos seguido con la plataforma, pero sí es verdad que ya empezábamos a pensar delegar cierta parte del motor de búsqueda en un tercero. Estábamos pensando seguir usando App Engine, pero conectar a lo mejor con servicios REST una parte del buscador en Amazon o en algún otro sitio, para que determinadas partes de la aplicación tuvieran más potencia a nivel de backend, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas sí hay que conocerlas antes de meterse. Uh-huh. Nosotros las conocíamos, pero hubo alguna que nos sorprendió, como el tema de la explosión combinatoria de índices. Que, bueno, curioso, porque tú defines tu entidad de datos y demás y te pones a funcionar con ella y funciona, y solamente te falla cuando el usuario introduce una gran cantidad de datos dentro de la entidad, y entonces se produce la explosión combinatoria. Y bueno, ese tipo de cosas son, digamos, son costosas de resolver a nivel de código, y tienes que tenerlas presentes si vas a desarrollar con eso, por lo menos para hacer las cosas bien. Nosotros, afortunadamente, por haberlo hecho con TD, teníamos el código del buscador realmente muy muy claro, y cuando salía una limitación de este tipo, simplemente era cambiar un parámetro distinto en el buscador o inyectar una dependencia distinto, y funcionaba. Y la verdad es que fue lo que nos dio tranquilidad y nos animaba a seguir con App Engine. Pero vamos, hay que tenerlas en cuenta antes de empezar con ellas. Nosotros tuvimos muchas en cuenta, pero algunas, como la explosión combinatoria, no la tuvimos en cuenta, sino que no la encontramos.
Uh-huh. Vale, de acuerdo. ¿Y qué planes tenéis para el 2011?
Pues para el 2011 hay varias ideas que sacar. Luego vamos a empezar ya a que MapReduce funcione en el mercado americano, que es donde desde un inicio había puesta esperanza, porque es mucho más fácil que cualquier idea que está en internet funcione allí, porque la demanda es mayor. Cualquier persona, o sea, la penetración de internet allí es mayor que aquí. Y hay algunas ideas más que, con la misma base de código y no demasiado trabajo, podemos sacarlas también. Y hay que intentarlas, hay que seguir intentando con una y otra idea y seguir aprendiendo hasta que alguna empiece a ser rentable. Porque, por un lado, por necesidad, porque el panorama nacional, y más donde yo vivo en Canarias, tengo pocas opciones, entonces me tengo que mover mucho. Y por otra, porque me gusta, es apasionante tener la libertad de poder enfocar los proyectos por donde tú quieres y hacer las decisiones que quieras, aunque luego te equivoques. Si te equivocas, no está mal, porque al final aprendes, siempre que no estés jugando con dinero de nadie. Así que, por un lado, seguiremos emprendiendo. Por otro, parece que el tema de los cursos se anima, que hay cada vez más empresas que están decididas a formar a sus equipos, a trabajar de una manera ágil, pues tanto a nivel de administrativa como a nivel técnica. Y entonces, hoy he publicado en mi blog que se abre para 2011 un tour que me gustaría hacer por toda la geografía del país, y consigue incluso salir algo fuera también, que básicamente consiste en ir a trabajar a una empresa durante 2 días para sentarnos y practicar programación extrema con problemas del día a día de la empresa. Es decir, además de una manera gratuita, simplemente se tienen que hacer cargo del alojamiento, el viaje, y yo durante esos 2 días la idea que tengo es sentarme a hacer programación en pareja, enseñarles todo lo que yo sé de programación en pareja y TDD, y o bien desarrollar funcionalidad apoyándonos siempre del tablón Kanban, que sea bastante granular, que podamos abordar en 2 días, o bien intentar hacer refactoring con este típico código monstruoso de miles de líneas que les da miedo tocar y que siempre te dicen como excusa que, mira, es que tú me vienes a contarte de él, pero yo tengo este código monstruoso que no puedo hacer nada con él. Entonces yo me invito a la gente a sentarme y a cambiar ese código monstruoso por algo que sea más mantenible, más manejable, que cumpla una serie de principios de diseño que se requieren, ¿no?, para ahorrar mucho dinero de mantenimiento. Uh-huh. Así que, pues nada, está publicado en el blog y cualquier empresa que tenga ganas y tenga la motivación de mejora continua, pues me puede llamar, en este caso a mí.
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Bueno, pues alguna última cosa que quieras comentar antes de acabar el podcast.
Sí, soy oyente del podcast de Java Hispano y lo que quería es felicitarte públicamente, Jorge, porque me parece muy interesante.
Vale, gracias. No, me refería a TDD, pero bueno.
No, la verdad es que es de los podcasts que me gustan, que está muy bien, y además los invitados siempre son estupendos, y te animo a que lo sigas haciendo mucho tiempo y agradecerte que yo haya podido participar en un podcast.
Uh-huh. Pues muchas gracias. Y nada, pues con esa invitación a mirarse TDD, nos despedimos en esta ocasión de Carlos Blé. Hasta otra, Carlos.
Bueno, chao, Jorge, muchas gracias.
Y nos veremos en un futuro con otro número de Java Hispano Podcast. Hasta otra.